COPE Asturias. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Fernando Díaz. Tiempo ya para las noticias de Asturias en el mediodía COPE. Comenzamos una intensa semana marcada por la negociación presupuestaria, pero también por la elección de alcalde en Cudillero, la dimisión del presidente de FADE, sin olvidar las movilizaciones que preparan los sindicatos contra los recortes en educación. En cuanto a los presupuestos, esta mañana primera reunión del PSOE con Izquierda Unida. Los socialistas insisten en que harán lo posible por llegar a un acuerdo, mientras la coalición deja claro que no lo va a poner nada fácil. En Cudillero, la portavoz del PP se perfila como nueva alcaldesa en la elección que se va a celebrar mañana, la sexta ya en lo que va de legislatura, aunque ni ella misma se atreve a asegurarlo. El miércoles, los sindicatos de la enseñanza vuelven a la calle contra la reforma educativa, reclamando la dimisión del ministro Wert. En FADE será el jueves cuando Severino García Bigón formalice su dimisión como presidente de la patronal asturiana. Esta tarde, precisamente, una de las asociaciones más fuertes, la de los empresarios del metal, FEMETAL, va a celebrar junta directiva para estudiar la situación y decidir si presenta candidato. Y el viernes, el Parlamento asturiano va a debatir por primera vez una moción de reproche al gobierno regional por incumplir reiteradamente los pronunciamientos de la Junta. No todo son polémicas. La sidra va a llegar también esta tarde al Senado. La Comisión de Cultura de la Cámara Alta va a debatir esta tarde la declaración de la sidra como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Buscamos también titulares del mundo del deporte. Carlos Andrés Llamas.
El defensa del Sporting, Mandy, no va a poder jugar el partido del domingo en Lugo después de la lesión en el ojo izquierdo que le va a tener unos días alejado de los terrenos de juego. Además, el Real Oviedo y el extécnico Iván Ania van a cerrar esta misma tarde el acuerdo por el que el exjugador azul se va a convertir en nuevo entrenador del filial oviedista. Y esta mañana en León se ha cerrado el acuerdo entre el Principado y la Diputación de León para que con un mismo abono se puedan utilizar las estaciones invernales asturianas y leonesas. A las 3 y 20 lo contamos todo en Deportes Copa Asturias.
En cuanto al tiempo, parece que ha suavizado algo el ambiente invernal que hemos vivido durante todo el fin de semana. A esta hora en Oviedo, cielos cubiertos y en el termómetro, 11 grados.
12 grados en Gijón con nubes.
13 grados en Avilés con cielo cubierto.
Cielo cubierto en Mieres a esta hora, 12 grados.
Orbayo en Ribadesella, 11 grados.
La situación no va a cambiar demasiado durante la tarde, no se esperan precipitaciones, pero abríguense bien para mañana. Vuelve el viento del norte con temperaturas que no van a pasar de los 10 a 11 grados y nieve en cotas cada vez más bajas. 600 metros tan solo nos anuncian para la segunda mitad del día de mañana. Mañana estaremos en alerta naranja ante la posibilidad de nevadas de hasta 8 centímetros de espesor en la zona central y los valles mineros.
COPE Asturias. Estar informado.
El PSOE sigue buscando apoyos para sacar adelante los presupuestos del Principado para el año que viene. El viernes fue el primer contacto con UPyD y esta mañana iniciaba las conversaciones con Izquierda Unida. Los socialistas insisten en que van a hacer todo lo posible por conseguir el acuerdo, mientras la coalición deja claro que no va a ser nada fácil, Carlos Fernández.
Una hora y cuarto duró el encuentro entre el Grupo Socialista e Izquierda Unida en este primer contacto. A partir de ahora, la consejera de Hacienda ha quedado en facilitar datos sobre el grado de ejecución del presupuesto de este año, también en relación a la ley de endeudamiento y sobre el presupuesto del año que viene. A lo largo del día se irán remitiendo esos datos para mantener una nueva reunión este miércoles por la tarde. El secretario de Organización de la FSA y diputado, Jesús Gutiérrez, entiende que el grado de ejecución del presupuesto actual es un punto de partida y se muestra optimista ante futuras negociaciones.
Entendemos que es un punto de partida también positivo, si se me permite esta expresión, para intentar avanzar en la negociación. Creo que el grado de ejecución no debería de ser, en principio, un obstáculo insalvable.
Más escéptico y preocupado se muestra el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Ángel González, por la falta de datos sobre las cuentas del año que viene y los incumplimientos en el presupuesto de este año por parte del Gobierno. Ángel González ha recalcado que, sobre todo, no se ha cumplido en acuerdos relativos a planes locales de empleo o en el salario social.
La voluntad del acuerdo desde Izquierda Unida siempre lo hubo, lo habrá, pero las dificultades, tanto en el método como en el contenido, son muy difíciles. Nosotros no podemos hacer teatro ni contribuir a engañar a nadie.
Dificultades en método y en contenido. Ángel González ha señalado además en que confiaban en tener información sobre el proyecto de 2014 para comenzar a negociar. De momento no tienen nada. Como decíamos, el próximo encuentro será el miércoles.
También ha hablado de presupuestos esta mañana el presidente del Principado, Javier Fernández, asegura que no se resigna a tener que recurrir a una prórroga.
Si algo no tenemos en la Federación Socialista Asturiana ni en el gobierno es resignación, ¿no? O sea, que lo que vamos a hacer es intentar hasta el último momento conseguir esos presupuestos, esas cuentas para Asturias. Así que no, cualquier cosa menos resignación.
También asegura Javier Fernández que no va a interferir, que respeta la autonomía municipal en el Ayuntamiento de Cudillero, que mañana vuelve a elegir alcalde, ya por sexta vez en lo que va de legislatura. Ante la imposibilidad de que el PSOE presente candidato, la portavoz del PP se perfila como nueva alcaldesa, aunque ni ella misma se fía. Alfredo García Oliveros.
Si todo transcurre sin sorpresas, en el pleno de Cudillero elegirá mañana a la portavoz del PP, Carmen Pérez de la Mata, alcaldesa del concejo. El portavoz de Foro, Juan Carragal, presentará su candidatura, pero solo cuenta con 2 votos. Los mismos que el Partido Socialista, que pese a ser mayoría, solo contará con los votos de los 2 únicos concejales que formaron parte de su candidatura electoral. De modo que Carmen Pérez de la Mata sería nombrada alcaldesa con los 3 votos de su grupo, pero, como ella misma dice, los plenos de Cudillero son como los huevos Kinder.
Los plenos de Cudillero son como los huevos Kinder de los niños, que vienen con sorpresa todo, o al menos así nos tienen acostumbrados, con lo cual yo no le puedo decir. Evidentemente todo está muy claro y según la ley, según la LOREG y según todo, cómo ha de procederse, pero nos tienen acostumbrados a que siempre articulan algún medio para posponer y para bordear lo que es la ley.
Lo cierto es que el municipio de Cudillero vive una situación política muy atípica desde que todos los concejales del Partido Socialista en bloque, que forman mayoría en la corporación, se negaran a optar a la alcaldía.
La elección de alcalde en Cudillero será mañana. El miércoles el protagonismo vuelve a ser de los sindicatos de la enseñanza, que saldrán a la calle contra la reforma educativa. Esta mañana lanzaban ya la convocatoria reclamando la dimisión del ministro Bert, Celso Fernández.
La Plataforma Asturiana por la Escuela Pública ha convocado una manifestación para este miércoles en Oviedo, con salida a las 6:30 de la tarde de la estación de Renfe, en la que tomarán parte alumnos, padres, profesores y toda la comunidad educativa en contra de una ley de educación que no gusta en absoluto porque, según Enrique Fernández, de Comisiones Obreras de la Enseñanza, beneficia a los ricos y perjudica a los pobres, al tiempo que, dice, utiliza al alumnado como un clines para los fines ideológicos de un partido. Es por ello que solicitan la dimisión del ministro Ver.
Reclamamos consenso, reclamamos negociación, reclamamos acuerdo, que este ministro Ver no es capaz a ponerlo encima de la mesa y, lógicamente, después de su actitud, de los constantes patinazos, pedimos desde la Plataforma Asturiana por Defensa de la Escuela Pública su dimisión.
Además, el día 30, la Plataforma Asturiana tomará parte igualmente en la concentración nacional que se va a llevar a cabo en Madrid.
Más polémicas. El viernes el Parlamento Asturiano debatirá por primera vez una moción de reproche. Una moción de reproche al Gobierno por incumplir reiteradamente los pronunciamientos de la Junta General. Es un mecanismo previsto en el reglamento y que va a utilizar Foro Asturias, Carlos.
Sí, el partido que preside Francisco Álvarez Cascos llevará a pleno el próximo viernes una intervención parlamentaria a modo de reproche político al Gobierno de Javier Fernández, por lo que entienden son continuos incumplimientos del Ejecutivo en las resoluciones y mociones que aprueba la Cámara. La diputada Cristina Coto habla de falta de respeto hacia el Parlamento asturiano.
Quería subrayar ese episodio que consideramos muy grave y es el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de las resoluciones, de las mociones que se aprueban por mayoría en esta Junta General y lo que a nuestro juicio supone una clara muestra de falta de respeto hacia esta Cámara.
Por otro lado, hoy se constituía la comisión encargada de investigar las presuntas desapariciones de documentos del Plan Territorial en materia de residuos a instancias de Foro Asturias. Cristina Coto confía en que esta comisión consiga parar las continuas irregularidades de la Consejería de Fomento, como es la desaparición de una alegación que trajo consecuencias judiciales.
Y ya está en Gijón el auditor independiente que debe de realizar un informe sobre la situación de Teneco previo al expediente de regulación planteado por la empresa. Los trabajadores esperan que respalde su oposición al cierre de la factoría de amortiguadores Monroe, Edu González.
El asesor externo junto a otros dos técnicos se presentaba en las instalaciones de Tenco Gijón en torno a las 12:30. Está reunido con miembros del comité de empresa y en principio tiene previsto prolongar su estancia en Gijón toda esta semana para auditar la planta del Alto de Pumarín. Del primer contacto han salido pocas conclusiones. Han hecho un receso hace unos minutos para comer y esto es lo que nos comentaba el presidente del comité de empresa sobre las intenciones del asesor externo de origen francés que hoy se ha presentado en Gijón.
De momento todavía no nos dijo así nada. Él está un poquitín recogiendo datos y está un poquitín comparando datos con los que trae que le dijo la empresa, y en principio todavía estamos en el tema. Estamos todavía en la reunión así un poquitín en el aire, pero no nos dijo ninguna conclusión ni ninguna teoría que él vea conveniente decir ahora en estos momentos.
Desde el comité de empresa de Tenneco Gijón se ha denunciado que la intención de los directivos de la multinacional era negar el acceso a la información al equipo externo asesor.
Ya ven que la semana se presenta conflictiva, aunque afortunadamente no todos son polémicas. La Comisión de Cultura del Senado va a debatir esta tarde una moción presentada por el Partido Popular solicitando el apoyo de la Cámara y también del Gobierno Central a la declaración de la sidra asturiana como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una moción que va a defender el senador asturiano Mario Arias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mario, la sidra Patrimonio de la Humanidad. La idea no es nueva, ya viene comentándose desde hace algunos meses en Asturias. Ahora lo que se busca es el apoyo también de las instituciones nacionales, del Senado y del Gobierno de España, ¿no?
Pues sí, efectivamente, lo que pretendemos con esta iniciativa es conseguir que el gobierno de España apoye y defienda pues la candidatura de la cultura de la sidra asturiana para formar parte del patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. Y en esa línea es la propuesta que hacemos.
Porque hablamos de la cultura de la sidra, porque la sidra es mucho más que una bebida. Esa es la justificación para solicitar esa declaración, ¿no?
Efectivamente, pues hombre, yo creo que hay un elemento fundamental que es que se ha transmitido de generación en generación y que además esto ha generado un sentimiento de pertenencia a los asturianos y de lo que están muy orgullosos todos los ciudadanos de nuestra tierra. Y es que hay elementos tan importantes como el paisaje, la propia manzana, el escanciado y el escanciador y el rito del escanciado, incluso la sidrería y el lagar o el chigre, las picha, el amagüento. Bueno, esto es puedo hacer una enumeración ilimitada que también continuaría pues con la verbena o la romería, el arte, la música asturiana con la tonada, incluso la cerámica y la alfarería o incluso la alfarería y carpintería podemos llegar hasta el propio deporte de los bolos, en el cual era habitual compartir una botella de sidra, se jugaba a los bolos e incluso jugarse la caja de sidra como premio a la victoria.
Mario, yo no sé si hay buenas cajas de sidra para invitar a sus compañeros senadores hoy y a animarles a convencerse de la importancia de la sidra. En cualquier caso, ¿hay precedentes de otras bebidas o de otros bienes inmateriales como la sidra que ya han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Exactamente, las bebidas, yo creo que puede haber algo referente al vino, pero en lo que se refiere a la sidra, nuestra bebida tradicional, no hay ninguna iniciativa similar. Es cierto que la defensa de esta moción en la comisión ha generado una expectación entre los grupos parlamentarios y, bueno, pues si lo tenemos que celebrar el voto favorable del resto de los grupos parlamentarios con una botella de sidra, pues lo haremos de muy buena gana.
Ojalá que así sea. Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Alguna cosa más antes de terminar? Foro Asturias alerta de la posible presencia de lobos con sarna entre los últimos ejemplares abatidos en Cudillero. El diputado Juan Ramón Campo ha solicitado más información al gobierno ante la gravedad de la situación. Según Campo, de confirmarse la existencia de sarna entre los lobos, podría convertirlos en un nuevo problema como transmisor de esta enfermedad a otras especies y al ganado doméstico. Además, el fin de semana se ha saldado en las carreteras asturianas con una persona herida grave y 7 leves, en un total de 36 accidentes de tráfico. El viernes fue el día más conflictivo, con 23 siniestros, 5 heridos leves y un herido de gravedad. Hablando de carreteras, destacar que a esta hora no hay ningún puerto de montaña con cadenas, aunque cuidado en Pajares, cuidado con la niebla, que reduce de forma sensible la visibilidad, según alertan desde la Dirección General de Tráfico. Mañana, ya saben, vuelve el frío y la nieve. 2 y 25.
Mediodía.
Protege tu casa del frío con Aluminios Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora, ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminios Secades, 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades, 40 años en Asturias, instalando las mejores ventanas.
2 y 25, seguimos repasando la actualidad de Asturias. Tiempo para las noticias de Oviedo en COPE. El comité de empresa de la fábrica de armas de Trubia sale en defensa de los 3 despedidos que la compañía quiere ahora llevar a los tribunales por, supuestamente, atentar contra el honor de la empresa. Todo por unos comentarios en Internet. Desde el comité aseguran que el único honor que ha sido ofendido es el de los trabajadores que están en la calle. Reclama a la compañía de armamento que centre sus esfuerzos en mejorar su gestión y no en perseguir trabajadores. Esteban Elorza es el presidente del comité de empresa.
Y encima de despedidos no pueden decir lo que piensan, pues no entendemos que lo que manifiestan sea injurias a la empresa, sino una realidad que están viviendo y de la cual exponen. Entendemos que los recursos de la empresa, lejos de andar persiguiendo cosas, entendemos que lo que debe hacer la empresa es poner todos sus recursos a buscar un futuro y una solución a la situación que estamos viviendo.
También en Oviedo, el ayuntamiento lanza una campaña contra la violencia de género. Mientras crece la demanda de la casa de acogido, el número de mujeres atendidas ha aumentado ya un 6%, Pilar Fernández.
116 personas pasaron por ella entre enero y octubre, 65 mujeres, 51 niños. Las madres tienen una media de edad entre los 31 y los 40 años y el 35% de las usuarias viven en Oviedo. Con ocasión del Día contra la Violencia hacia las Mujeres el próximo 25 de este mes, el ayuntamiento ha diseñado un espacio virtual con el No esperes más. Se accede desde la web municipal y tiene datos e información sobre cómo actuar en un caso de este tipo. Silvia Junco, concejala de Igualdad.
Está yendo a más, con lo cual queremos, porque el ayuntamiento, los ayuntamientos lo que tienen que hacer es promover la sensibilización y también intentar desde el ayuntamiento prevenir. La prevención es importante.
La campaña se centra este año en los adolescentes. Varios institutos y colegios participan en acciones de concienciación y en el balcón de la consistorial un lazo de flores blancas ese día 25 en solidaridad con las víctimas.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teberga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teberga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teberga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El presidente del Principado visitaba esta mañana las instalaciones de la Fundación Binjoy en Oviedo. Además del tratamiento de la sordera, la Fundación presta cada vez más atención a los jóvenes con problemas de conducta, Celso.
En su visita a la Fundación Padre Binjoy, el presidente Javier Fernández destacó la gran labor que realiza esta entidad, que es merecedora, dijo, de contar con el apoyo de las instituciones. Escuchamos lo que indicaba en este sentido.
Conocer de cerca, tocar lo que es esta institución, que es desconocida para muchos ciudadanos, que deberían de aproximarse a ella, saber lo que aquí se está haciendo y, desde luego, merecedora del apoyo de las instituciones.
El director gerente de la Fundación Binjoy, Adolfo Rivas, agradeció la visita del presidente y señaló que en la actualidad se está trabajando con 1.300 personas en 10 centros y en 3 líneas concretas.
La línea de discapacidad intelectual, la línea de sordera, que es la más conocida y es donde es referencia nacional, y la que más guerra nos está dando y más problemas, y la última apuesta de la Fundación, que es los trastornos de comportamiento y la conducta juvenil.
La Cámara Santa de Oviedo va a estar cerrada entre 3 y 4 meses para acometer las obras de restauración que están a punto de iniciarse, Pilar Fernández.
Todavía no hay fecha. Según explicó en COPE el deán Benito Gallego, confían que en una semana se pongan en marcha. Necesita mucha limpieza la piedra del apostolado, de los capiteles y las paredes. Todo ello se podrá ver mejor con la nueva iluminación prevista. Por otro lado, la caja que contiene el Santo Sudario tendrá una puerta metálica que al abrirse dejaría ver la reliquia protegida por un cristal blindado. El deán confía en que pueda verse en momentos muy determinados. Y desde hoy, restauración de las puertas de la catedral a cargo de Luis Suárez Saro y Jesús Puras.
Segundos tan solo para las 2:30. Continúa la información, la actualidad de España y el mundo aquí en COPE. Las noticias de Asturias cada hora a partir de las 4:00.